Juanma Castaño, adiós.
Hasta luego, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, Sánchez defiende aumentar el gasto en defensa porque, según él, la seguridad no está garantizada. Palabras en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Esta tarde noche, por cierto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha asegurado aquí, en la linterna, que el final de la guerra en Ucrania es impredecible. Y ha señalado que tiene plena confianza en el liderazgo político de Kiev, Zelensky, de cara a una negociación con Moscú.
Casi todas las guerras terminan en las mesas de negociación. En algún momento hay una solución negociada en casi todos los conflictos. Pero, por supuesto, lo que pasa en la mesa de negociación depende totalmente de la fuerza y la situación en el campo de batalla. Así que tenemos que apoyar a Ucrania para fortalecer sus posibilidades.
Segunda, más sobre la invasión rusa. El gobierno francés pide una investigación transparente sobre la muerte en suelo ucraniano de un periodista francés. Trabajaba por una televisión y le alcanzó un trozo de metralla del ejército ruso mientras viajaba en un convoy humanitario por el este del país. En estos 96 días de guerra han muerto 8 periodistas en Ucrania. Tercera, Sanidad acaba de actualizar los casos de viruela del mono. 120 personas han dado positivo y 125 de las pruebas negativas. La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada. Desde hoy se realizan pruebas PCR en 5 hospitales para facilitar el diagnóstico y control de la transmisión. Y cuarta clave, la Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizar a 10 fugitivos buscados en todo el mundo. Podrían estar en España. La mayoría son de origen extranjero, alguno por asesinato. La policía ha publicado sus imágenes en Twitter y ha habilitado un correo por si alguien tiene algún dato sobre el paradero de estas personas. losmasbuscados@policia.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo 19 de junio, 6 millones de andaluces están llamados a las urnas. Desde La Linterna seguimos la cuenta atrás hasta ese día, viajando por diferentes partes de Andalucía para saber cuál es la realidad. Sí, no queremos políticos. Queremos hablar de historia, de cultura, de problemas, de economía. Hoy estamos en Córdoba. Nos vamos primero a las afueras de la ciudad, muy cerquita, para mostrarte cómo se trabaja en un olivar o en una ganadería, para contarte por qué ese sector agroalimentario es tan fundamental en esta tierra. Hoy nos hemos ido un ratito al campo. Si pudiéramos sobrevolar esta provincia, la vista es espectacular. Es como visualizar un bosque que no tiene fin. De hecho, los cultivos de priego, almedinilla, lucena o cabra aspiran a ser declarados Patrimonio de la Humanidad 2023. Esta es una imagen que representa el trabajo de muchísima gente, miles de familias de historia que viven de la oliva. Visitamos una de ellas. Está a unos 30 kilómetros de Córdoba, a la altura de la salida 383 de la autovía A4. Te llaman la atención las grandes filas de olivos. Y nos recibe Alfonso.
Estamos ahora mismo en la finca Las Azuelas, que es un centro de investigación que tiene Todo Olivo, donde tenemos unos ensayos de mejora varietal. Es una finca que tiene pues cerca de 37 hectáreas y media aproximadamente, de las cuales 25 las tenemos dedicadas a olivar. En otras zonas estamos pues ensayando pistachos, nogales, almendros, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí son cada una de las variedades. Lo que pasa es que hay plantadas 72 y lo que hemos hecho es plantarla en la misma finca, con la misma edad de plantación, una colección internacional de 31 variedades tradicionales.
Lo que se llama investigar. Alfonso es consejero delegado de Todo Oliva. Nos cuenta que hay unos 6 metros de distancia entre cada fila de unos olivos que están perfectamente mimados. Nos subimos con él a la furgoneta para entrarnos en esta inmensa finca. Impresiona recorrer este lugar. Por mucho que te fijes, casi no se aprecia ninguna diferencia entre ellos. Alfonso nos cuenta que estamos viviendo un laboratorio gigante en el que se experimenta para obtener nuevas variedades. Paramos justo al final de una de las hileras, en el suelo un cartel indicando qué tipo de aceituna hay ahí. Sí, es la que se conoce como I-30.
Esto es una variedad nueva, fruto del cruce entre Arbosana y Coroneiki, que son dos variedades que ya existían. Coroneiki es una variedad griega y Arbosana es una variedad aquí española. Como puedes ver, en el momento en el que nos encontramos ahora, pues hemos tenido la floración hace unos días y ya ha habido el cuaje que de la aceituna, y hay un porcentaje de esa flor pues que ha ido a fruto, y la podemos ver aquí que ya está la aceituna muy incipiente, muy pequeñita.
Para que te hagas una idea, esta provincia cuenta con más de 373.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la aceituna, de las cuales el 85% corresponde a secano. Junto a Jaén, representa más de la mitad de la tierra dedicada a este cultivo en toda Andalucía. Ahora este lugar está tranquilo, tan solo algunos operarios trabajan para el sistema de riego. Si hubiéramos venido hace unos meses, ese silencio se hubiera roto por las motosierras. La poda es una de las fases fundamentales a la hora de empezar la elaboración del aceite. Otra se produce durante otoño y comienza a partir de septiembre. En esta hay que tener 1000 ojos y mucho cuidado porque es la parte más importante del proceso. La cosecha. Nada tiene que ver la manera de recoger la aceituna de ahora si la comparamos con hace 20 o 30 años. Y es que la tecnología, las máquinas, claro, han sido muy importantes para este sector.
Hay una máquina que se autopropulsa, tiene como una abertura en esa panza, por decirlo de alguna manera, donde se va tragando el seto. Y tiene a ambos lados de ese túnel del lavado, tiene como unas varas laterales que van masajeando el olivo. En ese masaje va desprendiendo la aceituna en un suelo de caucho que tiene unos cajilones que van recepcionando la aceituna y la van transportando a la tolva. Y en ese transporte pues hay unos pequeños ventiladores que van aventando la poquita hoja que pueda caer.
La diferencia es abismal. La manera tradicional tarda hasta 40 días, por lo que la maduración puede perder calidad, mientras que ahora se hace en 3 horas, ¿eh? Eso ayuda a elegir bien un producto de calidad. ¿No te cuenta, José Ignacio?
Viene una máquina cosechadora, esa máquina cosechadora cabalga por encima de los olivos, derriba la aceituna pues muy rápidamente, eso va a unos pequeños contenedores, bueno, según el volumen de la finca, o bien se hacen camiones en tráiler o en contenedores, y va muy rápidamente al molino, de forma que prácticamente desde que la aceituna está en el árbol hasta que llega al molino para molturar, estamos hablando de media en estas fincas de esta zona, de aproximadamente hora y media, hora y 45 minutos.
Vamos a descubrir cada rincón y cada secreto de este lugar. Calor no hace mucho, ¿eh? El aire sopla de vez en cuando, se agradece, la temperatura es perfecta, pero hay un problema, ¿sí? Que no te permite estar demasiado cómodos.
Como ves, estamos continuamente dándonos pequeños guantazos en la cara, tanto tú como yo aquí, en el campo, porque estamos en un momento donde hay una plaga de mosquitos, que es muy incómoda, probablemente no sea el mejor momento para venir aquí a ver lo que estamos haciendo hoy, y la verdad que son desagradables. Los trabajadores, en algunos casos, muchas veces, si hay mucha afectación de esta plaga, pues trabajan con mosquiteras, tienen que trabajar en esta época del año con mosquiteras.
Hablando de plagas, Rafa es el encargado de evitar que los bichos e insectos perjudiquen al olivo. Hay muchos de los que hay que estar pendientes, pero siempre tiene uno entre ceja y ceja.
Plaga importante de hongo, sobre todo el repilo. Es la más común en el olivo. Hay que dar los tratamientos en el momento exacto para evitar este tipo de hongo. Hace que se desfolie el olivo, incluso llegue a secarse. Y luego tenemos plagas importantes como puede ser el prey, que provoca desprendimiento de la aceituna, y también pues es muy importante poner trampas y viendo cuál es el momento óptimo para aplicar el tratamiento y erradicar esa plaga.
Córdoba es una de las provincias de España donde más contratos se firman relacionados con la agricultura. Para que te hagas una idea, 6 de cada 10 nuevos empleos tienen que ver con el campo, agricultura y ganadería, se entiende. Rafa, a quien acabas de escuchar, tiene 32 años... y reconoce que hace falta mucha mano de obra en este sector.
De hecho, el principal problema, por lo que los agricultores tradicionales, sobre todo, se están pasando a seto, es por el tema de falta de personal, porque ya la gente no suele trabajar el campo ni le interesa. Supongo que estamos más acomodados, ya la gente suele ser gente que tiene más estudios, y pues el campo siempre se ha visto como un trabajo sacrificado que no todo el mundo es capaz de hacer.
Vamos a descubrir cómo es la evolución del aceite de oliva, las oportunidades de esos experimentos, de esa investigación. Felipe Oliva es director técnico de Todo Olivo España. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, es impresionante cuando uno habla de esto, habla del campo, del sector agroalimentario, pero habla de, y más de más, sí, investigación y desarrollo total.
Indudablemente, para avanzar hay que investigar. Sin investigación, pues no hay futuro. Hay que ir siempre innovando y hay que ir siempre buscándole una salida a los problemas que se nos van presentando en el día a día.
¿Cuánto de grave es ese problema de mano de obra?
Bueno, a día de hoy, yo entiendo, por lo menos en el día a día del campo, que por cada 10 tractoristas, por poner una de las tareas que hacen falta en el campo, encuentras dos.
La proporción es 2 trabajando y 8 huecos.
Y 8 huecos, 8 faltas. En la época de recolección, en las maquinarias, prácticamente lo mismo.
Oye, volvamos al futuro, a esos trabajos, a esa experimentación. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué estáis buscando?
Con la experimentación lo que estamos buscando, Ángel, es darle a la agricultura, a la olivicultura, un abanico de posibilidades, sobre todo en producciones mayores, ¿no? Rendimiento graso más elevado y un abanico de sabores en los aceites, que al final es lo que va a quedar. Al final el consumidor lo que va a buscar es una calidad, es un producto de altísima calidad, más que en cantidad. Entonces lo que estamos buscando es eso.
¿Hemos cambiado los consumidores? Quiero decir, ¿consumimos mejor? ¿Nos gusta más el aceite bueno que no cuando éramos niños? ¿Tenemos más cultura? Porque esto es cultura, ¿eh?
Yo creo que sí. Antiguamente el porcentaje de aceite de oliva virgen extra estaba en torno al 20% del consumo.
¿Antiguamente cuánto es?
Estamos hablando de unos 10, 12 años atrás.
¿Solo?
Hoy día estamos hablando que el porcentaje de aceite que se consume virgen extra está en torno al 45-50%.
¿En España?
En el mundo.
Caramba, ¿a dónde exportáis?
Hoy día se está exportando básicamente el norte de Europa, Asia y Estados Unidos, aunque los países consumidores cada vez son mayores.
Oye, me cuenta mi compañero Adrián que estáis trabajando en un programa de mejora genética. ¿Eso qué es lo que es?
Eso es intentar, con la mano del hombre, hacer lo que naturalmente hace la naturaleza. Es decir, buscar las bondades de unas variedades, mezclarlas con las bondades de otras, y si tenemos la suerte por la mano de Dios y podemos lograr una variedad que nos brinde mayores rendimientos grasos, mayores productividades, hacer de nuestras fincas más sostenible y más rentable, pues bienvenido sea.
Voy a desvelar uno de récord, pero oye, uno es así, es un libro abierto. En la pausa de deportes me habéis dado a probar 3 aceites. Y he cometido una de esas preguntas estúpidas que solemos hacer los que no sabemos, pero que, oye, me sale así, tú respondes. Cada aceite sirve para una cosa, quiero decir, de los 3 que me has dado a probar, el suave sirve para una tostada, el semi para un pescadito y el otro para una tapa de jamón.
Yo entiendo, Ángel, que cada uno, como consumidor, puede poner el aceite en la situación de la cocina que estime conveniente. Yo, en particular, utilizo todos los aceites para todas las consumiciones que tengo en casa. Va a depender, eso sí, del paladar que tenga cada uno del consumidor y de la zona en donde se esté exportando y consumiendo el aceite. Si bien es cierto, esta grasa va subiendo en el consumo a nivel mundial, hemos pasado los últimos 10 años del 2% al 3% del consumo de aceite de oliva, que eso es importante, hemos subido un 50% el consumo de aceite de oliva, por lo tanto, el consumidor se está haciendo cada vez más exquisito y cada vez está haciendo lo que tú has dicho, utilizar un producto en cada una de las cosas de la cocina.
¿Cuál es el que más tiramos, el que más consumimos en general?
En general, en España consumimos más aceites fuertes, aceites potentes, aceites con cuerpo, por decirlo de alguna manera. En el norte de Europa, el Reino Unido, Asia, Estados Unidos, se consumen aceites del tipo que le denominamos dulce, aceites más suaves, aceites que no trastocan tanto el sabor de las comidas, pero poco a poco eso ha ido cambiando y el consumidor está buscando un aceite de mayor potencia.
Antes me hablabas de hace 10 o 12 años, cómo ha evolucionado para bien el consumo, la industria, todo, pero cómo han evolucionado los precios. Hazme una comparativa con hace 2. No digo el precio del aceite, digo tus gastos.
Pues mis gastos a día de hoy están en torno a un 25-28% más elevados que el año anterior. O sea, indudablemente la crisis, tanto del petróleo como, me imagino que, bueno, es así, la guerra de Ucrania ha supuesto una subida de costes en todas las partes de la cadena de producción. Entre ellos, la parte energética, pues, el 100%.
Claro, y la pregunta del millón. Yo voy al súper y noto que está mucho más caro. ¿Habéis repercutido ese 20 y pico, ese 30%?
El agricultor no lo nota. Esa repercusión ha ido, va normalmente de la mano en la distribución. Ahora bien, el aumento que ha habido en la cadena de distribución, el porcentaje que ha subido el aceite de oliva, entiendo yo, por lo que veo en los lineales del supermercado, es mucho menor que el porcentaje de subida de otras grasas.
Ya.
Por lo tanto, creemos que para nosotros es una oportunidad de venta muy importante y muy interesante.
Pues ojalá. Felipe Oliva, director técnico de Todo Olivo España. Gracias y suerte.
Muchísimas
gracias. Y gracias por la cata, ¿eh? Estaba riquísimo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos venimos un poquito más para acá. A unos 15 minutos del centro hay varias explotaciones ganaderas que luchan contra el urbanismo. Son tierras que guardan mucha historia, ¿eh? Roma, los musulmanes, la Córdoba cristiana de la Reconquista. Desde lejos se pueden oír los animales de Felipe. A sus 75 años, Felipe está hecho un tío. Con su gorro de paja, su mochila en la espalda, no para de moverse siempre pendiente de sus ovejas. Es la quinta generación de esta ganadería de las Albaidas y para él el campo es especial.
A mí mi vida, nada más. Como cuando quiero. Y otra cosa que no me manda nadie. Hombre, si yo me levanto aquí por la mañana y veo mi oveja de una forma o de otra, veo la tierra, veo estos olivos, los talos, yo disfruto.
El rebaño se mueve con la ayuda de Curro y de Loli, dos perros que solo obedecen a Felipe. Hoy es un día especial para muchas de estas ovejas. Después de un año, entramos en temporada de esquila. La ganadería tiene más de 2.000 cabezas de ganado ovino y la lana es ahora uno de sus productos estrella. El otro, como no, es el cordero. Una receta que para Felipe es imposible que pueda fallar en cualquier menú.
Hombre, yo como el cordero está bueno de todas maneras. Yo no puedo decir que el cordero está malo a la brasa, al horno, como quiera que lo ponga, está bueno. Y yo le digo algunas veces, digo, mira, tú te comes un cordero y no vas al médico, más, hombre. Olvídate del médico y gastaste el dinero en un cordero o en un cabrito, ¿no? Y lo disfruta.
Estamos de acuerdo, ¿no? Esta ganadería por ahora tiene futuro gracias al hijo de Felipe. Al igual que su padre, también se llama Felipe Molina y sigue trabajando para que la ganadería de las Albaidas siga adelante. ¿Qué tal, ganadero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, es muy difícil ser ganadero hoy, por muchas generaciones que tenga detrás.
Eso es una responsabilidad casi, ¿no? Hemos estado escuchando antes las palabras de mi padre. Una quinta generación, yo y ya sexta generación.
Se te pone la piel de gallina, macho. Claro.
Es responsabilidad. Lo único que pasa es que hoy ya se vive estas cosas como vocación. Pero vamos, también lo digo como todo el resto del sector primario, los agricultores, como cuando yo estaba hablando del olivar y todo. Esto hay que llevarlo muy en la sangre. O sea, esto es un trabajo
muy duro,
el sector primario no está reconocido nunca nuestro trabajo. Nunca. Estamos batallando siempre por tener unos precios, por tener unas ventas, por tener todo. Pero eso hace que la gente se evite mucho meterse en estos negocios por eso.
Fíjate,
mismo.
Nosotros estamos recorriendo toda Andalucía. Estuvimos hace un poco con agricultores en Salobreña, hemos estado viendo el turismo por las calles de Sevilla hace unos días y dijimos, oye, vamos a Córdoba, vamos a hablar de economía. Podríamos haber llamado al consejero de economía o a los sindicatos o podríamos... Pero es que la economía real sois vosotros, sois las pequeñas plantaciones, las pequeñas ganaderías, los pequeños industriales o autónomos... ¿Está la cosa tan jodida, Felipe?
Sí está, sí está. Yo siempre estoy luchando un poco por el tema de que todos los ganaderos que piensen que son empresarios, que todavía no se lo creen. La gente se cree que de empresario es tener una empresa grande y no saben que cualquier ganadero es una pequeña empresa.
De entrada es autónomo.
Autónomo.
Eso, ya es, un, ya, eso es un superhéroe.
Por ya un superhéroe, por eso lo digo. Y luego luchas contra la inclemencia del campo, que ya la tenemos doble, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que buscar ese hueco, ¿no? Que estamos diciendo que sí, que estamos al pie de campo, pero que estamos todo, pero que tenemos que resolver y tener los mismos problemas que tienen con la agricultura, que todo el mundo, el incremento de los precios de los inputs que son los que nos están hundiendo.
¿No? Hablando del incremento de precios, la energía en la que es, si tú tienes gastos de energía por un tubo, desde los pozos hasta las propias naves, pero tú tienes un problema añadido, que son los piensos.
Claro.
¿Cuánto te ha aumentado el coste?
A nosotros los piensos, en torno del año pasado a día de hoy, están casi al doble. Casi al doble. O sea, tenemos un cordero
que
subió un poquito a último de año porque se incrementaron las exportaciones. Bueno, y un cordero está ahora mismo un 10% más de lo normal. Que ya sigue siendo bajo, pero bueno. Pues claro, si la alimentación del cordero está al doble, es imposible. Más luego sumamos el resto de gastos que compartimos con los agricultores, con todos. Pues la electricidad, el gasóleo, todo lo que es la energía, que sí, que tenemos menos gastos por ahí porque tenemos una ganadería extensiva que no está en granja, pero por ejemplo hemos estado pasando una sequía terrible hasta marzo, que llovió aquí un poco, y había que suplementar a los animales con pienso, no todo lo comían en el campo. Bueno, pues eso ha sido terrible, es que no había manera. Y cada vez que empezó la guerra, a la semana ya valía 0,15 céntimos más el kilo de grano. O sea, que se están jugando con esto, siempre estamos echándole culpa a todo, que si eres Ucrania y tal, pero es que aquí hay mucha gente que está por medio y que está jugando con los precios.
No, lo hemos visto en la cadena del aceite, ¿no? Salvando las distancias, es muy parecido.
Igual, nos pasa igual. Nosotros tenemos precios de venta del cordero de hace 20 años y tenemos gastos de 2022, mayo. O sea, algo no funciona. Los agricultores igual, yo tengo un poco de agricultura también, no es lo principal mío, pero sé cómo es, estamos todos juntos, al fin y al cabo, el día, y vemos lo que hay, ¿no? Entonces,
Felipe, el problema de la mano de obra, cuéntame a ti, ¿qué te cuesta, qué te pasa?
Mano de obra, sobre todo lo que falta es mano de obra especializada. Especializada, vamos a ver, tú puedes tener un peón de una cosa que funcione para un tractor, para cualquier cosa, que tampoco sea muy especializado, pero cuando hablamos de pastoreo y trato con animales,
hay que saber.
Eso hay que saber. No por ser veterinario ya sabes de animales. O sea, esto de ser ganadero, tener la experiencia y la apuntando. Nosotros colaboramos con la Escuela de Pastores, que es de la Junta Andalucía. Escuela de Pastores. Junta Andalucía lleva muchísimos años, a una de las primeras regiones que lo hizo.
Qué chulo.
Y en el IFAPA de Granada tiene la sede, ¿no? Entonces todos los años forman a unos chavales que se meten a hacer ese curso. Y hacen prácticas con ganaderos que llevan más años. Está eso, también están los grados nuevos ahora en el instituto.
En FP.
De FP, vamos, la antigua FP, que como lo entendemos todos los que hemos sido de aquella época. Y chavales que se están formando en eso, ¿no? Yo todos que puedo los traigo al campo y le ayudo en lo que pueda, porque yo creo que con que forme uno que valga para trabajar bien especializado y sepa de la cosa, me doy por contento.
Hablábamos antes, Felipe, de que no sentís, a ver si digo bien la palabra, no sé si valorados o considerados socialmente. ¿Y por la política? En general, no me voy a meter en partido ni en colores. Hay elecciones, me da igual. ¿Por la política?
La política, no sé. El sector primario nunca se ha considerado para nada. Pero ni
pues sois unos cuantos, ¿eh? Y comemos todos los días.
Pues, ni nacional, ni regional, ni Europa. Porque si no, las cosas no irían mejor. Se nos venden mucho. Entiendo que hay personas dentro de la política que he conocido, están vinculadas, que le gustan, pero luego al final, cuando todo se diluye en una política general, ven las presiones que si Europa me dice esto, pero no me permite aquello, al final estamos atados de pies a mano, ¿no? No se considera, yo creo que sufre mucho el sector primario porque no se le considera, y tenemos que dar de comer a la gente, hombre, claro, ese es el problema.
Y eso lo hemos visto estos dos años atrás, ¿eh?
Sí, pero éramos héroes, ¿no? Cuando en 2020 éramos héroes, y a mí todo el mundo me llamaba, me entrevistaba, soy héroe, está ahí en el campo, ¿no? Yo, los agricultores, todo el mundo. Pero cuando ya se nos pasó un poco, salimos a la calle otra vez de fiesta, ya no nos acordamos los agricultores.
Muchas empresas han optado por reinventarse en todos los sectores, desde la radio. Yo durante los dos años hemos hecho la radio en casa todos, claro, los días, ¿no? ¿Tú te reinventas? ¿Es reinventable la ganadería del campo?
Sí, a ver. Solamente es ponerle ganas y un poco de ingenio.
¿Por ejemplo? ¿En qué?
Yo salí de un confinamiento con las naves llenas de corderos para salir pedidos, para exportarlo. Y para venderlo creo que fue la época de Semana Santa, que pilló la semana siguiente al confinamiento, y yo me quedé encerrado con 1,000 corderos para venderlo, sin saber cuándo se iba a vender. O sea, yo eso lo vendí luego en verano y a pérdida. O sea, eso fue un palo. Entonces yo salí, apenas salí del confinamiento que había, digo, yo tengo que montar algo para venta directa. Porque a mí la gente me llamaba. ¿Cómo me puede mandar un cordero a casa que queramos consumirlo ahora que tenemos tiempo para guisarlo? Pero claro, esto no son tomates, ni son corderos carne. Bueno, yo creé una marca, convertí mi web en una web para poder venta online, y en diciembre estuve vendiendo corderos online.
Qué bueno.
A domicilio. Sí, que es una parte de mi producción, pero bueno, diversificamos, ¿no? Todo hay que estudiarlo, solamente hay que ponerle ganas y trabajar mucho.
Échale un
par. No es fácil,
¿eh? Échale un par, ¿eh?
Yo me lo inventé.
Oye, me cuenta mi compañero Adrián que colaboráis con la Universidad de Córdoba en proyectos de investigación.
Sí.
¿Por ejemplo?
Sí, yo siempre he tenido mi contacto con la universidad porque yo vengo de la universidad también, yo estudié biología en su día, y aunque siempre he estado ejerciendo ganadero, pero bueno, siempre he tenido muy buen contacto. Y entonces, al tenerlos cerca de la finca que estamos, siempre le hemos estado dando el apoyo que han tenido estudiantes que querían hacer alguna práctica, muchas tesis que quieran saber sobre el tema. Y en uno de los que nos metimos fuimos con la, pues sobre todo con agrónomos, con la escuela de agrónomos. Entonces, estuvimos probando un sistema GPS de localización de los animales, pero para hallar la trazabilidad del producto que vendíamos luego en mi página online. Entonces yo poner unos dispositivos en los animales, tú podemos seguir la partida de corderos que yo había criado.
¿Dónde acababan?
Y esa trazabilidad no la tiene, no es una trazabilidad ni siquiera,
sí,
la que te
piden
hoy día.
Lo que estás estudiando es el mercado.
Estudiamos el mercado y más cosas. Bueno, colaboramos con eso, estudio el cambio climático, según cómo pastorean los animales. Nosotros hacemos transhumancia entre la ciudad de Córdoba y las campiñas. Movemos los animales, tenemos mapas de movimiento, bueno, muchas cosas. Yo creo que a todo eso, a la ciencia hay que dejarle su sitio y siempre hay que estudiar algo más.
Qué bueno. Hemos venido a aprender economía del sector primario, del aceite con Felipe, de la ganadería con el otro Felipe, y hemos terminado hablando de tecnología y de desarrollo. Me parece fantástico el experimento. Felipe Molina, gracias y recuerdos a tu padre.
Muchas gracias, se lo daré.
Hoy estamos encendiendo la linterna desde Córdoba para hablar sobre la importancia de la economía, ¿sí? Agricultura y ganadería, con mayúsculas. Estamos en una ciudad histórica a nivel mundial que vive del campo en toda la provincia y que evoluciona poco a poco para adaptarnos a unos tiempos de absoluta revolución industrial y tecnológica, pero ojo, en la que sigue faltando mucha mano de obra.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. Disculpe, guapo.
Lo sé.
El doble de estrellas.
La verdad es que resulta gracioso.
El doble de encanto.
Habla de eso.
El doble de acción.
Hay cosas que nunca cambian.
¡Eh! Una tarde con Mel Gibson y Steven Seagal.
Hay una bomba en ese edificio.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Arma Letal 3 y El Último Patriota.
Tengo un mal presentimiento.
El sábado por la tarde en 13.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo, con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
It's Sun Time en Palladium Hotel Group. Disfruta en Gran Palladium y Palladium Hotels, Hard Rock Hotel Ibiza, Tenerife y Marbella, Ples Collection Hotels, Ushuaia Ibiza Beach Hotel o TRS Hotel Ibiza. Reserva con código SUMMER en PalladiumHotelGroup.com con hasta un 20% de descuento como cliente Palladium Rewards. Solo hasta el 8 de junio. Palladium Hotel Group.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mayo acabó con el leve respiro que dio la subida del IPC en abril y este mes que está a punto de acabar cerró con la inflación en el 8,7%. Ojito, ¿eh? Las gasolinas, los alimentos y las bebidas no alcohólicas han tirado del indicador hacia arriba, aunque es más preocupante aún el dato de la inflación subyacente que roza ya el 5%. Es esta cifra la que anticipa y nos confirma que toda la economía está afectada por la subida de precios. Desde el origen, la materia prima, hasta el producto final en el que compramos en el súper o en cualquier tienda. Los escenarios que se derivan de una inflación tan alta son todos malos, y más aún cuando no sabemos lo que puede durar la guerra en Ucrania. José Emilio Bosca es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia.
Si miramos al resto de Europa, somos campeones en inflación y esto también es malo para la competitividad de la economía española. Es decir, el mismo shock exterior energético aquí lo estamos, entre comillas, digiriendo mucho peor y es realmente preocupante.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hablamos mucho de la inflación, pero no podemos olvidar que también afecta a la competitividad de las empresas, que tengo que ver la madre del cordero, ¿no?
Bueno, claro, lo hemos contado muchísimas veces, ¿no? El 60% aproximadamente del coste de producción son energía más salarios, el resto, el 40%, son materias primas, impuestos, distribución, comercialización, el transporte. Si el 40% que sube lo hace porque todos los sectores están incrementando los precios afectados por la energía, del otro 60% hay una de las dos cuestiones sobre la que no se puede actuar, que es la energía. Solo se pueden controlar los salarios, Ángel. Y hay quien dice, bueno, pues que la empresa cierre si no gana dinero o que gane menos dinero. Bueno, pues los primeros son unos necios que nunca han creado nada y los segundos no tienen en cuenta que muchos empresarios aquí y en otros países, pero sobre todo en España, han tenido problemas de tesorería durante la pandemia y después de la pandemia y se han tirado de ahorros para mantener esos negocios abiertos, ¿no? ¿Y claro. Esto qué significa? Y muy rápidamente, si se suben aún más los costes de producción, nadie va a comprar el producto y por lo tanto se pierde la competitividad que decía el profesor y el tejido productivo. Esto es una pescadilla que se muerde la cola.
Empresarios y sindicatos no se ponen de acuerdo para los salarios. Rompieron la negociación hace unas semanas, pero más de la mitad de las empresas han actualizado ya los sueldos. Fernando Santiago es presidente de Gestores Administrativos.
El 64% de las pymes han subido el sueldo este ejercicio. De ellas, el 32% ha tenido que ajustarse al IPC del 2021, el 6,5%. El incremento de costes para las pymes lo que está es generando una caída de la rentabilidad que nos va a pasar factura.
Pilar, ¿ayudan medidas como las que ha anunciado hoy la ministra de Educación para la FP dual, contratos laborales y obligados a cotizar, por cierto.
Bueno, chico, primero decir que el 98% de las empresas tienen menos de 50 empleados en España, es decir, son pymes y micropymes. Telefónica, y como Telefónica hay 30 y están en el IBEX 35 y somos 46 millones de habitantes. Y sobre la medida de formación profesional, yo solo la veo como una manera de maquillar el paro juvenil en España, que supera el 30%, y de incrementar la deuda pública, porque si yo he entendido bien a lo que ha dicho hoy la ministra, es que aquellos becarios que se pongan a trabajar en empresas, además del sueldo, que ya casi todas las empresas pagan un salario a los becarios o a los que están en formación, hay que pagarles la seguridad social, pero esa seguridad social la pagaría el Estado. La cuestión es de dónde va a salir tanto dinero, ¿no?
Claro. Por cierto, hablando de pago, seguridad social, etcétera, nuevo rechazo de los autónomos a la propuesta del ministro de Escrivá.
Chico, y yo lo de este gobierno y su persecución a los autónomos es que me parece insólito. Todo lo que proponen son trabas, burocracia e impuestos más alto. Pues es incomprensible, ¿cómo no se van a negar los autónomos?
Vamos a por el invitado, que le tengo aquí delante.
Venga.
Aprovechando que estamos en Córdoba, le he pedido al profesor Librado Carrasco que se acerque a los estudios de COPE Córdoba para hablar de innovación, tecnología, investigación y empleo. Sí, sí. Profesor Librado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Nos conocimos en un acto montado por ABC Sevilla, ABC Córdoba, sobre esa pedazo plataforma logística que está montando el Ejército de Tierra por aquí. Y alguien diría, ¿y qué tiene que ver ahí un profesor de la universidad?
Bueno, yo creo que la universidad ha sido clave en la implantación de la base logística, porque la base logística realmente es un proyecto tecnológico. Creo que hubo bastante confusión cuando la gente pensaba en una base como simplemente un espacio, como un acuartelamiento, y sin embargo la base lo que representa es la gran innovación tecnológica del Ejército de Tierra.
Me encanta una cosa, a ver cómo sale la entrevista, pero hemos hablado en el tema del día de la economía en Andalucía, y ha venido un señor innovando con genética del olivo, y ha venido otro innovando con nuevos mercados y marketing en la ganadería. Vamos a hablar ahora mismo de empleo en Andalucía, y no vamos a hablar ni de subvenciones ni demás, vamos a hablar de innovación, tecnología y universidad. Le estamos desenfocando el problema, ¿eh? Quiero decir, lo teníamos desenfocado. Esta Andalucía es muy distinta, ¿eh? Y no me meto en política, me meto en el día a día.
Yo creo que existe un gran desconocimiento de las cosas que se hacen en la universidad y de las cosas y las relaciones que existen entre la universidad y el desarrollo económico, o mejor dicho, el desarrollo territorial de allí donde está la universidad. Creo que hay muchos clichés montados sobre qué piensa que se hace en la universidad, a qué se dedica un profesor de universidad, y existe un gran desconocimiento. Y bueno, en parte ese es mi trabajo. Bueno. Mi trabajo es cambiar ese chip.
Ahora profundizamos. Pilar.
Sí, ¿qué tal? Profesor, buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Para aclararnos todos, eres coordinador general de transferencia y empleabilidad de la Universidad de Córdoba. ¿Y eso qué es eso?
¿Eso qué?
Bueno, pues soy un tío muy salado, que soy yo.
Bueno, y un pedazo título. No te cabe la tarjeta de presentación. Ahora cuéntanoslo.
De hecho, no tengo tarjeta. O sea, yo soy una persona un poco especial.
Austera.
Porque, bueno, hay que hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que hay que romper muchos clichés en esta vida. Y mi trabajo consiste en algo que yo creo que es uno de los trabajos más bonitos que se tiene en gestión universitaria, que es transferir el talento. ¿Qué es el talento? Pues en la universidad tenemos el talento a diferentes niveles. Tenemos los estudiantes, que cuando salen a la calle es talento, es lo que hemos generado, es el conocimiento hecho talento, y estamos transfiriendo esos estudiantes a una empresa, haciendo, como tú hablabas antes, Pilar, de las prácticas en empresa. Uh-huh. Y bueno, la problemática que tenemos ahí, bueno, pues nosotros transferimos a estudiantes a hacer las prácticas en empresa. Hemos sido capaces de poner algo que nadie le ha dado valor, que es muy importante, que es la realización de los trabajos fin de grado y fin de máster dentro de una empresa para solucionar un problema, porque los universitarios estamos para solucionar problemas. Y también transferimos el conocimiento que se genera en los grupos de investigación. La universidad es el core de la investigación en España. No se puede pensar en investigación sin pensar en la universidad, pero hace falta un paso más. ¿Qué paso más? Es eso que se investiga, hacerlo aplicado a una necesidad.
En esa relación universidad-empresas, podríamos irnos a la formación profesional y empresas, en el fondo el fundamento y el problema es el mismo. ¿Hay desfase? ¿Hay desfase entre vuestros programas educativos y lo que pide un pequeño empresario?
Bueno, yo creo que lo primero es que todavía no hemos entendido en España, quizá en el concepto mediterráneo, Italia, España, Grecia, algo que tenía muy bien aprendido el concepto anglosajón de universidad. Los anglosajones tienen una universidad muy práctica en el sentido de competencias transversales que quieren que sea un universitario y que sean fácilmente moldeables por la empresa cuando lo recibe. O sea, formamos un ingeniero y la empresa lo coge y dice, no, yo quiero que sea un ingeniero para hacer esto. Y funciona eso. Y cuando cambia el mercado, cambian al ingeniero en esa plasticidad.
Aquí no.
Aquí no. Aquí somos, hemos sido mucho de codo. Hemos sido una universidad de codo.
¿Sabes? Y luego la vida.
Y la vida no son los libros.
¿Y eso está cambiando?
Eso está cambiando. Eso está cambiando. No es fácil. Obviamente partimos de que el profesor tiene que cambiar en el sistema educativo, el sistema educativo tiene que cambiar, pero ya se ve bastante el cambio, ya se está viendo bastante el cambio, ya en la incorporación en la mayoría de los títulos de programas de práctica en empresa, la realización de estudiantes que hacen su trabajo fin de grado, fin de máster en una empresa, las ideas y el emprendimiento dentro de la universidad. Al final la universidad se ha convertido en el motor del emprendimiento en nuestro país, o sea, lo digan o no lo digan, ya es realidad, cualquier estadística está diciendo que somos los universitarios los que estamos tirando el emprendimiento, hace que esté cambiando el chip.
Qué bueno.
Pilar. Fíjate, librado al hilo de lo que estás contando, ¿no? Quien sí que tiene más flexibilidad son las Fuerzas Armadas, ¿no? En su relación con la universidad. Lo tienen en los países anglosajones, como tú decías, en Estados Unidos y en el Reino Unido es algo evidente. También en los países nórdicos y aquí.
Bueno, yo es que creo que nuestro país y las Fuerzas Armadas pecamos de una especie de memoria histórica complejo. Ángel, esa es la palabra.
Permíteme la coloquialidad. Pensamos que son todos unos fachas y tienen una formación que ya la quisiéramos el 99%.
Sí. Y de hecho, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas tienen una figura que es el reservista voluntario, que es la incorporación de cualquier civil que en un momento determinado, en aplicación del artículo 8 de la Constitución, del deber de defender al país, puede incorporarse a las Fuerzas Armadas por un tiempo, ¿no? Y eso, sin embargo, aquí se lleva como muy escondido y no se habla. Sin embargo, el ejército norteamericano tiene sus reservas, los reservistas y la Guardia Nacional, ¿no? O sea, ahí.
¿Qué cosas hacéis en esa desde la universidad en colaboración con esas Fuerzas Armadas? Bueno, por ejemplo, ejemplos concretos.
Bueno, nosotros hacemos desde lo que es la cultura de la defensa hasta proyectos aplicativos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en cultura de la defensa? Uno de los retos que tomamos en la Universidad de Córdoba pues fue, por ejemplo, el que los universitarios conocieran de manera voluntaria el papel de las Fuerzas Armadas como garante de la seguridad y de la integridad nacional, ¿no? Entonces hay un ciclo de conferencias enfocado principalmente para estudiantes de derecho. Eso es conocimiento y cultura de la defensa. Pero nos vamos al extremo totalmente contrario. Una aplicación que es una aplicación híbrida, significa que sirve para lo civil y también para lo militar, pues que se aplica a lo militar.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el sistema antivuelco que se diseñó, un sistema antivuelco, de alarma antivuelco que se diseñó para los tractores, ya que hemos tenido el tema de agrícola, pues bueno, era un sistema antivuelco para los tractores, y que entonces pues se nos ocurrió aplicarlo al RG-31, que es el vehículo que se había comprado por nuestra Fuerza Armada a Sudáfrica, pero claro, es que ese vehículo en España no funciona igual que en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque nuestra orografía no es la misma que la sudafricana. Entonces necesitábamos un sistema que alertara si la velocidad y la inclinación hacía que pudiera volcar.
En cierta ocasión me contasteis el de las averías de los camiones.
Bueno, sí, Manpredi. Ese es el programa estrella.
A ver qué es.
Bueno, Manpredi es un proyecto, bueno, es un proyectazo. Creo que va a revolucionar totalmente muchos conceptos, porque Manpredi es un sistema basado en sensórica dentro de los vehículos de ruedas. Se está probando en diferentes plataformas terrestres, en camiones y coches. Y lo que hace es que va haciendo la computación en el momento sobre lo que está pasando en el vehículo. Y entonces él manda el aviso de cuando prevé que se va a producir un fallo, sin necesidad de que el sensor diga, me he quedado sin aceite.
Que ya ha fallado. Sí, pero claro, eso desde el punto de vista militar es una previsión fundamental.
Sí, sí, aquí estamos jugando.
Te dice, no te metas allí, que dentro de... Sí, pero te dice, no, imagínate en un transporte
de mercancía. Vamos, a mí me vendría fenomenal. Bueno,
sí, es que cambiaría totalmente el cuándo tienes que ir a hacer. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo cuando lo cuento, digo, hasta ahora siempre nos han dicho que tenemos una logística reactiva, no predictiva. ¿Qué significa reactiva? Yo voy al concesionario o cuando se me ha roto el coche o cuando me sale el indicador del coche que dice tienes que ir porque han dado 100.000
kilómetros. La pegatina de los kilómetros.
Ya está, eso es reactivo. Y entonces cuando tú llegas al taller no sabes lo que se ha roto y no tienes la pieza. Y te tiras 3 días hasta que aparece la pieza. Eso es una logística reactiva. ¿Qué hace Manpredi? Una logística predictiva. Diría, oye, a ese camión le quedan 6 horas de uso.
Prepárate.
Busca aquella pieza, tráetela. Y ya te está diciendo lo que va a necesitar dentro de 6 horas de uso. 6 horas de uso no es un día, a lo mejor es un mes, pero tiene el vehículo funcionando.
Pilar, la última.
Sí, ¿y con quién trabajáis más? ¿Con las grandes empresas o con las pymes?
Bueno, estamos en España, Pilar.
Pymes. Lo has dicho tú antes.
Yo ahí te digo que trabajamos con las pymes. Básicamente todo nuestro trabajo es con pymes y es nuestro tejido empresarial, es nuestro territorio. Y hay que adaptarse al territorio, o sea, no nos queda otra.
Lo dicho. Venimos a Andalucía. Hoy hemos accedido a la interna en Córdoba. Venimos a hablar de empleo, de lo laboral, de problemas y demás. Y hablamos de precios, de innovación, de tecnología, de proyectos y empleabilidad. Me parece fantástico. No hablamos ni de subvenciones ni de... Me parece fantástico. Profesor Librado Carrasco, coordinador general de Transferencia y Empleabilidad de la Universidad de Córdoba. Gracias y suerte, profe.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas noches.
Chao.
Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual en el IE University. Fernando, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Dato de la inflación, 8,7%, la subyacente casi en el 5. Ahora vas y lo cascas.
4,9, efectivamente. Venga. No, vamos a ver, yo creo que los datos de hoy, bueno, primero son malos, o sea, no, decir lo contrario sería una ingenuidad, pero claramente confirman que la inflación está para quedarse, confirman que los famosos efectos de segundo orden ya están aquí, que la idea de que la gente iba a... la gente somos nosotros, los consumidores y los empresarios, iban a asumir que la inflación está para quedarse y, por lo tanto, pedir o incrementos salariales o corregir sus precios para intentar recuperar beneficios ya es una realidad, ¿no? Yo creo que este es el gran problema. La subyacente en 4,9 implica que está más del doble, casi el triple del objetivo. Y lo malo es que va a seguir subiendo la subyacente. Puede que la inflación general no suba, no siga subiendo todavía, sobre todo si al final, en algún momento de nuestra vida, vemos que el paquete este de Bruselas, de energía en Bruselas, se hace realidad.
Se aprueba.
Si algún día se aprueba y fijan el precio del gas administrativamente, puede que veamos que la inflación general disminuya, pero no la subyacente. Y aquí la verdad es que lo importante es sacar las lecciones, ¿no? Las lecciones oportunas es, yo creo que los bancos centrales ya lo están haciendo, que los bancos centrales se equivocaron, que pensaron que la inflación iba a ser un fenómeno transitorio y por lo tanto ya empiezan a reconocer públicamente que se equivocaron y están revisando tipos, ¿no? Hoy tenemos en la prensa española un artículo de Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, que poco menos que nos dice ya claramente en julio van a subir 25 puntos básicos y en septiembre otros 25. Y en septiembre estará el tipo ya en cero y probablemente a finales de año en 0,5, ¿no? Es decir, nos está anunciando claramente que va a haber subidas de tipos en Europa. Y lo que queda por ajustar es la política fiscal, que todavía seguimos pensando que tenemos una política expansiva, que el déficit se financia solo, que los tipos es como si fuesen a ser cero, y yo creo que esta es la gran asignatura pendiente, ¿no? Seguimos engordando inflación.
Pero es verdad, Ángel, que el déficit se ha reducido en el primer trimestre. Cuéntanos por qué.
Bueno,
Fernando, ¿no?
Sí, bueno,
¿me quieres que te lo responda yo?
Estaría bien que lo cuentas.
Paso. No, a ver,
se ha reducido, pues muy sencillo. ¿Tú te acuerdas de aquellos famosos que en el gobierno insiste mucho, cómo son los beneficios caídos del cielo? Sí. Pues la reducción del déficit es caída del cielo, efectivamente. Es decir, lo que ha pasado fundamentalmente es que los ingresos fiscales con la inflación son un chollo. Yo recuerdo que a mis alumnos siempre les explico, mira, el déficit público se compone de ingresos y gastos. La gran ventaja de la inflación es que los ingresos crecen con la inflación. Y si los gastos no crecen con la inflación, el déficit se corrige solo. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en la economía española? Que está pasando lo contrario. Que la inflación está aumentando los ingresos de una manera pasiva, es el famoso impuesto silencioso que es la inflación, pero los gastos se están incrementando discrecionalmente por parte del gobierno. Estamos incluyendo gastos recurrentes. Todavía no lo vemos en las cuentas, pero, por ejemplo, ya se ha anunciado la extensión de la subvención generalizada a los precios de la gasolina, que iba a ser extraordinaria durante 3 meses hasta finales de diciembre. Es decir, una vez más, estamos utilizando ingresos extraordinarios, ingresos producto de una situación atípica, en este caso una inflación desmadrada, y los estamos traduciendo en gasto recurrente. Justo lo que hicimos en el año 2010-12 con la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria generaba ingresos fiscales espectaculares, no nos olvidemos. La construcción, la vivienda, que también, por cierto, está pasando ahora, paga mucho impuesto por todas partes, ¿no? Y eso, obviamente, genera unos ingresos extraordinarios. En aquel momento, el famoso boom inmobiliario, ahora una inflación desmadrada. ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Justo lo que estamos haciendo. Crear gasto recurrente, gasto permanente, que lo que acaba es generando déficit explosivo. No ahora, que todavía no se note.
Crear un gasto que va increciendo, ¿eh?
Claro, pero que además
es un gasto que siempre se trabaja. Las cotizaciones de los becarios.
Claro, pensemos que tenemos, por ejemplo, de una forma extraordinaria, absoluta, los ingresos fiscales están por encima del 50% del PIB, 50,1 o 50,5% del PIB. Una cifra que está 3 puntos o 4 puntos por encima de la media histórica de los últimos 10 años y de los últimos 30 en España, ¿no? Lo normal es que estén en torno al 45. Pero incluso en momentos de boom de recaudación estaban en el torno al 48. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pensar que los ingresos fiscales van a ser siempre 50% del PIB y poner el gasto público que estaba en el entorno del 40 45-48, ascenderlo al 50-51, ¿no? Generar gasto discrecional. ¿Cuál es el problema? Que cuando los ingresos bajen, que van a bajar cuando la inflación se contenga, lo que vamos a tener es un déficit explosivo, ¿no? Estamos alimentando un problema fiscal a futuro.
Claro.
Con esto está pasando como las crisis bancarias, ¿no? que siempre se producen cuando las cosas van bien. Es cuando la gente da créditos irresponsables, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Ahora estamos haciendo gasto irresponsable que no parece crear problemas. Es más, sacamos pecho porque el déficit se reduce, pero que nos va a pasar factura cuando los ingresos caigan, ¿no?
Claro. Pilar.
Llevamos 13 años con más de 1 millón de parados, 1,5 millones de larga duración. ¿Esto cómo se combate?
Bueno, pues malamente. O sea, se debería combatir bien, pero lo estamos combatiendo malamente. ¿Por qué tenemos este paro cronificado en paro de larga duración? Bueno, en primer lugar, porque las políticas activas de empleo no funcionan. Es decir, porque el INEM o el SEPE ahora es básicamente una oficina de pago de seguro de desempleo. Pago de
prestaciones. Nadie busca trabajo yendo a la
oficina. Claro, nadie busca, pero nadie no es que no lo encuentre, es que ni se le ocurre buscarlo. Nadie piensa que en la oficina del SEPE le pueden dar un empleo, ¿no? Y prohibimos o limitamos mucho las actuaciones de las agencias privadas de empleo, de las empresas especializadas en esto, ¿no? Que son las que, por cierto, funcionan maravillosamente bien en el Reino Unido, en Dinamarca, en Holanda, en países no necesariamente ultraliberales, para entendernos, ¿no? Y este es un primer problema. Pero luego tenemos otro problema, que la estructura de las políticas pasivas de los subsidios genera incentivos perversos. Y voy a poner dos ejemplos muy claros. En primer lugar, en España se busca empleo muy tarde. ¿Por qué? Porque las prestaciones por desempleo no disminuyen de manera significativa con el tiempo de paro. ¿Y qué pasa? Que cuando uno busca empleo 2 años después de haber sido parado, la probabilidad de encontrarlo ha disminuido radicalmente. Porque ha disminuido su capital relacional, la gente que conoce, la gente que todavía sigue el empleo, solo, y se acuerda
solo,
de él.
Tú solo te alejas del mercado.
Claro, te alejas del mercado y tus conocimientos, tus cualificaciones ya son, si no obsoletas, un poquito antiguas, ¿no? Vas a aplicar unos programas de software que ya no se utilizan. No estás al día de las últimas actualizaciones. No conoces la última evolución del mercado. ¿Por qué? Porque no hay, y esto lo lleva defendiendo hace mucho tiempo el FEDEA o el grupo de economistas de especialistas en el mercado laboral en España, que hay un grupo muy bueno de economistas. Dice, mire usted, con la misma cuantía del desempleo, gastémosla bien. Es decir, que haya muy poca reducción del salario, de la capacidad de consumo de los individuos en los primeros años, en los primeros meses de paro, de forma que su vida no se vea alterada significativamente por estar en paro, pero que luego a partir de los 3 meses tenga una caída muy significativa, muy, muy importante, una pendiente muy alta. ¿Por qué? Para que le obligue a buscar empleo o nos obligue a buscar empleo en los primeros meses de paro, donde la probabilidad de encontrarlo es mayor, ¿no? Yo creo que este es un tema muy importante. Y luego no penaliza, como por ejemplo hace en Alemania, la falta de movilidad. Es decir, un español puede mantener el seguro de desempleo rechazando ofertas de empleo a 50 a 100 kilómetros de su domicilio habitual. Esto en Alemania es imposible. Al segundo empleo pierdes el derecho de desempleo.
Caramba, me quedan 2 minutos. Pilar.
Sí, bueno, dos cosas muy importantes. Primero, Rusia, no se ponen de acuerdo los europeos para el boicot este al petróleo. ¿Qué va a pasar? Y dos, Colombia.
Bueno, Rusia, muy breve, es un ejemplo claro de la doble moralidad. O sea, hoy hemos conocido que Rusia ha cortado el gas a Holanda y a Dinamarca porque no quieren pagar en rublos, para entendernos. ¿Y sabes quién paga en rublos? Pues Italia, que Eni paga en rublos, Francia, que Engie paga en rublos, Alemania, que Uniger paga en rublos, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro. Y Colombia, bueno, pues muy brevemente, Colombia es un desastre de todas las elecciones, porque económicamente lo que significa es que el populismo ha triunfado, bien sea populismo de izquierdas, en el caso de Petro, o populismo de derechas, en el caso de Rodolfo Hernández. Yo es un ejemplo de la tragedia que está asolando Latinoamérica, que se ve abocada. Hemos visto Chile, hemos visto Perú, ahora es Colombia. Me temo que vamos a ver pronto también en Brasil.
Sí, acuérdate de México.
Bueno, México ya está, hace tiempo, claro. Antes, efectivamente, tenía que haber empezado por México. O sea, lo que tenemos realmente es un continente que sigue víctima de un populismo fácil y simplón y que perpetúa su desarrollo, ¿no? Y es una lástima, porque había habido avances importantes y Sudamérica, y a cabo América Latina, podría ser el gran beneficiario de este boom de materias primas. Recordemos que son exportadores de materias primas, los precios están subiendo, y si alguien puede sustituir a Ucrania y Rusia como proveedor de materias primas del mundo, son los países latinoamericanos.
Muy interesante. Hablaremos.
Oye, ¿oye esto santo, Fernando?
Efectivamente, el mío y el de todos los Fernández.
Sí, claro, hay más, no solo Fernando Fernández, hay más. Hay unos cuantos.
Hay algunos Fernández por ahí. Sí.
Bueno, familia.
Bueno, y además, por cierto, muy andaluz. Recuerdo quién era Fernández de los Santos.
Imagínate, mira dónde estoy. Que gracias, Fernando, sí, cuídate. Gracias. Felicidades. Adiós, Pilarín.
Hasta mañana, Ángel.
Mañana más. Adiós, chao. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre las recuerdas, y en ellas siempre está la radio.
Esto es el Partidazo, cadena COPE, a los pies de la Torre Eiffel, rodeados de decenas, de cientos, de miles de personas.
Venimos desde Sevilla en coche, Sevilla, Madrid, Burdeos, y hemos llegado a París ya, pues sí.
Bienvenidos al mejor partido del mundo, bienvenidos a la final de la Liga de Campeones.
Valverde pisaria, Valverde chuta, ¡inicio! ¡Toma! ¡Verde! ¡Gol! ¡Gol, Madrid!
¡Vamos, pita!
¡Se acabó!
De juego, el partidazo de COPE, los números uno del deporte.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte, y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.